La primera pregunta es, ¿qué evaluación podés hacer en estos poco más de 50 días de educación a distancia para todo el sistema? Si ya se pueden sacar algunas conclusiones positivas, algunas observaciones negativas, ¿qué problemas, qué dudas se han planteado y están llevando adelante los docentes, las familias y también los alumnos?
Bueno, hay mucho para decir sobre eso porque muchas cosas ya podemos ir notando, ¿no? De grandes cosas que están pasando a nivel sistema. La primera es cómo se va profundizando la brecha, la desigualdad de origen de las familias, ¿no? Están que una de las grandes brechas es la brecha de conectividad, la brecha digital, donde hay familias que tienen internet, que tienen dispositivos y muchas otras que no. Y también otras brechas, ¿no? Porque hay chicos que en sus casas tienen un lugar tranquilo para estudiar y otros no, o tienen a quién preguntar, o quién los puede ayudar para hacer tareas y quiénes no. Eso está apareciendo con mucha fuerza y se va a ir recrudeciendo en la medida que esto se extienda. Como ustedes decían hace un ratito, todavía falta para la vuelta a clases. Y entonces lo que se está viendo en Argentina y en todo el mundo es esta. En educación se llama el efecto cuna, ¿no? Que es como dónde nacemos, nuestro contexto nos determina las oportunidades educativas y esto se recrudece, se desnuda con la pandemia. Y por eso muchas escuelas y los estados también están tratando de hacer todo lo posible para acceder a todos los alumnos, ¿no? Desde poner ofertas en tele, en radio, cuadernillos, los docentes hoy de todo el país con los que yo vengo intercambiando mucho, están haciendo lo imposible para llegar a los alumnos por llamada de WhatsApp, por audio, por mandarles una fotocopia, lo que están haciendo realmente mucho esfuerzo para poder llegar, aún así no alcanza y entonces esa es una de las primeras consecuencias de esta interrupción de las clases presenciales, ¿no? Creo que todos nos damos cuenta ahora que no tenemos la escuela física donde ir, como la escuela, aunque sea por algunas horas al día, pone entre paréntesis esa desigualdad de las casas. Y al no tenerla, esto se hace más visible. Otra consecuencia que yo creo que ahí hay cierta mirada positiva que le podemos poner al asunto es cómo todos los docentes a la vez están teniendo que adaptarse a la modalidad de distancia, algunos la llaman modalidad de distancia de emergencia en estos casos, porque no es que estuvo pensada de antes, sino que se va aprendiendo sobre la marcha, pero en ese camino difícil están incorporando muchas herramientas del mundo digital que antes no tenían, o que no habían tenido, que estaban, ¿no? Que existían, pero no habían tenido la necesidad urgente de usar, como ahora, que es como que estamos todos en una capacitación docente forzada, acelerada, loca. Y de esto por ahí queden algunas cosas positivas, en el sentido de que una vez que uno ensaya nuevas herramientas para dar clases, ¿no? Desde herramientas digitales varias, no sé, audiolibros, videos, cosas que ayudan a darle más vida al contenido, plataformas de aprendizaje en algunas escuelas. En ese sentido, yo creo que una vez que uno ensaya y prueba varias veces una herramienta, empieza a ser parte de lo que uno ya sabe hacer y que los docentes van a salir con más herramientas cuando termine todo esto, por lo menos para integrar el mundo digital, que es algo que ayuda. No te garantiza para nada dar una buena clase, uno puede dar una buena o mala clase independientemente del canal, pero creo que sí nos pone a todos los educadores en modo aprendiz, ¿no? Donde estamos todos teniendo que repensar lo que hacíamos y buscarle la vuelta, y ese movimiento puede traer alguna cosa positiva, creo yo.
Meli, con respecto a la sociabilización de los chicos, ¿no? Porque en la escuela muchos eran el único lugar donde tenían contacto con los amigos y ahora por el efecto pandemia son casi los únicos que no han salido de la casa en estos 50 y pico de días que no se pueden encontrar con sus amigos. ¿Puede esta educación a distancia, virtual, ayudar un poco en la sociabilización? ¿Cómo se puede pensar eso para el futuro, teniendo en cuenta que además se va a extender y mucho esto?
No, y lo que vos decís que es súper importante es que además los chicos, si no eran la escuela, además de la escuela como lugar principal, estaba el club, el barrio, ¿no? Ahora los chicos no pueden estar en contacto con otros
Nada.
y nos pasa a los grandes, para ellos es súper difícil. Ahí lo virtual y ahí me parece que las familias tenemos el rol de tratar de ayudar lo más posible a que eso suceda. Lo virtual ayuda, por ejemplo, con hacer videollamadas con los abuelos, con los amigos. Hay maneras de conectar desde lo virtual, pero que obviamente no son las mismas, ¿no? Sería falso decir que lo reemplaza, ¿no? Sabiendo que no lo reemplaza, creo que los adultos vale la pena que hagamos el esfuerzo de ver cómo les ayudamos a los chicos a conectar, sobre todo por ahí chicos que no tienen hermanos en la casa, que es más difícil, están más solos. Entonces, es pensar desde la familia todo lo que podemos hacer para acompañarnos emocionalmente lo más posible en estos días, ¿no? Por ahí los chicos van a estar más irritables, van a ser más berrinches, bueno, tratar de ser comprensivos ahí de que estamos todos y ellos con menos recursos aún para procesarlo en una situación muy inédita y muy larga.
Bien. Sí, Flor, te escucho.
Sí, pensar un poco, coincido totalmente con estas dos conclusiones que nos hacías, la de la brecha y la adaptación de los docentes, pero por otra parte, como papás, hay mucha apuesta de nosotros y hay papás que pueden hacer el rol de maestros, aunque sea un ratito en el día, y hay papás que no porque siguen trabajando igual. ¿Pueden en este tiempo los papás, de acuerdo al colegio que tengan, no sé cómo decirte, exigir un poco más de presencia o pedir que no se exija tanta presencia de los papás? Hay algo ahí, una cuestión complicada.
Sí, creo que es importante que los papás podamos comunicarnos con la escuela y hacerles llegar lo que estamos viviendo del otro lado, lo que está pasando. Yo estoy viendo en el sistema como dos grandes respuestas de las escuelas. Hay escuelas que están mandando una catarata de actividades, sobre todo las secundarias, donde entonces para los quienes las reciben, los alumnos, es muy difícil organizarse, es difícil... es difícil organizarse, es importante que podamos, que las escuelas, ¿no? Pero que estamos del otro lado, por ahí lo podemos manifestar, que puedan priorizar qué mandar, con qué frecuencia, que quede claro qué hay que entregar y qué no, qué va con nota o si nada va con nota, dónde lo hacen. Hay cosas muy importantes de anticiparles a las familias para que las familias no se sobren, ¿no? Y que puedan ayudar a los chicos a hacer las tareas de la escuela, y yo creo que si vemos que eso no sucede, es importante poder manifestarlo. Y el otro extremo son escuelas que están mandando muy poquita tarea y muy claro. poquitas actividades, y creo que eso por ahí es para no estresar a las familias, pero lo que genera es que los chicos no tengan como parte de su rutina un poquito por día que hacer algo de la escuela. Yo creo que eso también es grave. Porque parte de la rutina que esté enfocada en aprender y en hacer tareas escolares ayuda a darle cierto sentido al día de los chicos y a no perder la vida que tenían antes del todo, ¿no? Poder mantener un poquitito cierta normalidad sabiendo que ya no hay ninguna normalidad real. Y ahí creo que los papás tenemos, sobre todo los que tenemos hijos más chicos, en la medida que podamos, como vos decías, porque algunos no pueden por muchas situaciones, tratar de acompañar esas tareas, ¿no? De poder ayudarlos a ver cómo organizarse, qué hacer con los útiles, cómo tratar de tener un lugar tranquilo o ordenado de trabajo, por dónde empezar, si leemos una consigna y no la entienden, que la puedan tratar de decir con sus palabras, si hay algo que no sabemos, ayudarlos a buscar información o preguntarle a amigos, a otras familias, a compañeros, es buscar creativamente las maneras de no dejarlos solos, lo que podamos, ¿no? Y a sabiendas de que estamos en una situación inédita para todos, las escuelas también están aprendiendo, y entonces eso hace que vayan acomodando las estrategias y repensando, y en el camino hay cosas que por ahí no funcionan y hay que revisar.
Bien. Melina, quería consultarte acerca de la evaluación, el debate sobre la evaluación que se ha planteado. Si no se evalúan, se preguntan muchos, ¿cómo saben los docentes y las propias familias y los propios chicos si están aprendiendo o no? Y hay un oyente que nos pregunta puntualmente tu opinión acerca de la educación Waldorf, en la que dice que no se evalúa con notas.
Ahí hay un tema muy clave para que la gente entienda, que es hay una diferencia entre evaluar y acreditar. Acreditar es poner nota, ¿no? Si uno se va a poner una nota en el boletín o numérica o lo que sea, eso se llama acreditar, que eso es lo que se está discutiendo hoy, ¿no? De que no va a haber una acreditación por lo menos numérica y va a haber, se está proponiendo que los chicos puedan pasar a la siguiente etapa, al siguiente grado, lo que sea, para ahí recuperar los aprendizajes. Yo creo que eso es acertado, lo que se está decidiendo, porque es muy difícil calificar ahora a los chicos y no aprobarlos, por ejemplo, si no alcanzaran ciertos mínimos de logros esperados, cuando en realidad las situaciones de origen son muy distintas, ¿no? Eso por un lado. Evaluar sigue siendo importante en estos días. Evaluar, y ahí me salgo de acreditar, que quiere decir que los docentes vayan recogiendo de a poquito evidencia de qué es lo que los alumnos están pudiendo hacer, es clave en estos días y siempre, porque eso es lo que ayuda a poder acompañar el aprendizaje, ¿no? Si yo no tomo la temperatura como docente de qué saben y qué no y qué pueden hacer mis alumnos, no puedo acompañarlos a dar el siguiente paso. Por eso yo creo que es muy importante evaluar en estos días, evaluar y buscar maneras de... Y por ahí no es un examen tradicional, ¿no? Puede ser un trabajo que hagan los chicos, puede ser que me cuenten qué aprendieron y qué no entendieron en un audio, puede ser que hagan un trabajo individual o un grupal o una producción de lo que sea. Y eso es lo que a mí, no solo en la pandemia, esto vale para antes también, eso es lo que yo recojo como docente, como evidencias de cómo están pensando y entendiendo y pudiendo hacer las cosas. Y sobre eso doy lo que se llama retroalimentación, ¿no? Feedback. Que pueda ayudar a los alumnos a ver qué lograron y qué les falta, y una sugerencia de qué hacer con eso que todavía no saben hacer, ¿no? Por ejemplo, decirles, bueno, en este el cuento que escribiste, el inicio está muy bien, los personajes están bien planteados, pero faltaría que al final retomes el inicio, ¿no? Como bien claro, bien concreto. Entonces, eso es esencial, la evaluación en estos días. No evaluar todas las actividades, pero por ahí sí algunas estratégicas, ¿no? Donde los docentes puedan anticipar tal actividad, la voy a evaluar. Eso no quiere decir necesariamente que le tenga que poner una nota, pero por ahí no necesariamente esa nota va a ser como el destino del alumno del trimestre. Eso es lo que me parece que hay que desarmar en este contexto tan, tan diferente al de antes. En la educación Waldorf se evalúa lo que no se evalúa todo el tiempo, los docentes están todo el tiempo observando lo que los chicos... Evaluar quiere decir esto, ¿no? Tomar registro de dónde están las cabecitas de los alumnos. Y entonces los docentes Waldorf están todo el tiempo evaluando, escuchando, a partir de lo que los chicos escriben, dibujan, producen, tomando decisiones. No es que en la escuela Waldorf no se evalúa de manera tradicional. Yo creo que hay aspectos muy interesantes de la pedagogía Waldorf y de todas las pedagogías alternativas, y otros que me convencen menos, otros más, pero creo que es una interesante manera de pensar la educación, como muchas otras que hay.
Belina, llegan preguntas de oyentes de todo el país. Una que está muy buena tiene que ver con los maestros en zonas rurales, docentes que a lo mejor parten de sus hogares el lunes y vuelven los fines de semana, y así pasa lo mismo con los alumnos. ¿Qué se hace con la educación en esos parajes en este tiempo, o con los docentes y los alumnos que no tienen computadora, digamos?
Bueno, la educación rural es un extremo en general, sobre todo en los lugares más vulnerables, lo que pasa en muchas zonas que no son rurales, pero también donde hay mucha, mucha vulnerabilidad social, ¿no? Y ahí aparece, eran escuelas a las que era necesario priorizar urgentemente antes de la pandemia, y ahora se hace aún más difícil también porque las economías regionales van cayendo y entonces las familias están con problemas de subsistencia. Ahí yo creo que los esfuerzos del Estado para llegar con la radio, con la televisión y con material impreso son valiosos, como para que de a poco vayan teniendo algún tipo de accesibilidad a la propuesta educativa, aunque no tengan conectividad a Internet. Sin embargo, sí, realmente es algo, yo al principio hablaba de la gran brecha que se está profundizando, y con las escuelas rurales es uno de los grandes... es una de las grandes deudas de la educación argentina, y ahora se profundiza. Hay que atender directamente ahí con política pública orientada a esas escuelas. Sí. No hay estrategias fáciles que resuelvan. Creo que lo que se está haciendo está bien direccionado, pero hay que estar muy atentos a no perder a esos alumnos en el camino.
Melina, seguiríamos hablando durante todo el día porque hay un montón de cosas, además un montón de oyentes que te agradecen, te mandan saludos también a alguna que ha hecho alguna capacitación con vos, así que bueno, muy agradecidos, seguramente bien, más adelante vamos a volver
por el espacio. Les mando un gran abrazo a todas las familias que están haciendo mucho esfuerzo en estos tiempos y también a los docentes. Los docentes están haciendo enormes esfuerzos en estos días.
Sí.
Creo que es momento para abrazarnos entre todos, tenernos paciencia, empatía y tirar para el mismo lado.
Muchísimas gracias, que tengas buen día.
Cariño, hasta luego.
Bueno. Bien, ya son las 10:16. Flor, tenemos algunos mensajes muy lindos, podemos compartir algunos, por favor.
A ver si hemos seleccionado los mismos. Bueno, por ejemplo, Daniela, docente de secundaria y mamá de dos nenas de primaria. Estoy muy afligida. El pueblo es chico y nos conocemos mucho. Yo veo que muchos alumnos tienen todo, wifi, compu, y no son los que más se están cumpliendo. Y otros, con menos oportunidades, se esfuerzan y buscan la forma de comunicarse. Me preocupa que eso no se vea. Como siempre, a veces el que se esfuerza no es valorado. Matías, de San Martín. Es la primera vez en muchos años que los alumnos todavía no se resfriaron y no se engriparon. Nuestros hijos ni nosotros. Siempre se contagian en la escuela. Bueno, eso tiene algo bueno de estar en casa, nos dice Matías. Acá, bendecido día de nuestra madre. Conozco un coordinador de Escuela Proa de Villa del Totoral que todo el tiempo está conectándose con profesores, padres y estudiantes para ver cómo van las actividades, para guiar, para corregir el rumbo si es necesario. Ojalá que esté escuchando y llame para dar testimonio de esta realidad. Buenos días, opino igual que Flor, además las mamás no somos maestras y no solo tenemos que ocuparnos de educar a nuestros hijos, sino también de las cosas de la casa, trabajamos, muchas nos sentimos desbordadas. Feliz día de la Virgen de Luján. Necesitamos su protección para nuestro país hoy más que nunca. Bueno, siguen los mensajes. Tercer año, tengo una hija de tercer año en el secundario. Desde que comenzó la cuarentena, vive sentada frente a la computadora desde la mañana hasta muy de noche. Debe ser una de esas escuelas que les mandan de todo, como decía Melina. Es muy duro. Que la Virgen, que nos quiere tanto, ayude para que esto termine pronto. Soy Sandra de San Rafael.
Bueno, y también tenemos un mensaje extensísimo de Daniel Alberto Peña, que es profesor de educación primaria, licenciado en educación, doctor en comunicación, donde, bueno, nos dice que es la primera vez que se anima a escribirnos, que hace poco ha descubierto Radio María y que se ha convertido en un ferviente oyente. Bueno, un gusto tenerte como oyente, Daniel, y por supuesto opina acerca de este tema, dice que en la situación actual no se están aplicando programas de educación a distancia planificados a tal fin, estamos asistiendo a la implementación de planes de emergencia, ciertamente un poco lo que señalaba también Melina. Bueno, vamos a repasar también la otra parte que habíamos elaborado con producción. Le consultamos también sobre todos estos temas a Marta Tenuto, que es especialista en educación, magíster en educación con especialización en gestión y también especialista en evaluación de aprendizajes, evaluación docente y actualmente evaluación institucional. Pero antes de escuchar lo que nos dijo la profesora Tenuto, vamos a difundir varias opiniones de docentes de distintos lugares de la Argentina y también de otros países acerca de los desafíos de la educación en entornos virtuales, del rol de los padres y tutores y del debate sobre cómo evaluar en esta etapa. Escuchamos.
Bueno, yo soy Martín, soy médico pediatra de la provincia de Neuquén. Y bueno, creo que es fundamental tener en cuenta que la evaluación forma parte del proceso pedagógico de manera central. Los niños necesitan, los estudiantes, pero bueno, hablando de niños en este caso, necesitan la evaluación como forma de cargar de sentido la tarea. Si está bien formulada la evaluación, estimula, le da norte, permite que una retroalimentación. Si nosotros quitamos la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el niño se pierde, ¿no? Digamos, pierde sentido, pierde libido, pierde norte. Me parece que tenemos que pensar cómo vamos a evaluar las tareas en este nuevo contexto. Es fundamental para la salud psicológica y el buen aprendizaje y el buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes también tienen que volver a aprender cómo enseñar en este contexto, ¿no? Y sin evaluación. No sé de qué nos vamos a agarrar. Y el rol de los padres o tutores es también es la presencia, que ellos sepan que nos interesa que ellos, el trabajo que están haciendo, y que nos interesa que puedan progresar, que nos interesa su curiosidad, que nos interesa sus ganas de saber más. Es un buen momento para conocer a nuestro hijo o nuestra persona tutorizada, digamos en este caso padres o tutores, dice. Pero es una buena oportunidad, una actividad que nos hace bien como familia. Y tenemos que también estar al tanto de lo que pasa en el mundo virtual con los niños. Tenemos que estar ahí atentos porque también tenemos que protegerlos si el caso lo requiere.
Buenos días. Contarles un poco, aquí en Costa Rica las clases se realizan al 100% de forma virtual. Es diferente el planteamiento que se hacen según la edad de los niños y los contenidos. Sin embargo, se han planificado las clases en un máximo de 40 minutos para que luego los chicos tengan espacios de descanso. Ahora, ¿cuál es mi opinión acerca de preocuparse o no por evaluar a los estudiantes? Definitivamente lo más importante que considero, más que evaluar, es realmente lograr los objetivos de aprendizaje. Entonces, lo que debemos evaluar no es tanto el proceso en sí, sino lo que tenemos que estar muy pendientes de tomar en cuenta siempre si estamos logrando los objetivos de aprendizaje, porque en muchos casos me he percatado de que los mismos estudiantes, como están con los padres cerca, reciben de parte de los padres las respuestas para sus trabajos, sus tareas o las actividades, entre comillas, de evaluación. Entonces, pareciera ser que los procesos de aprendizaje con la presencia de los padres pudiesen verse favorecidos por un lado, pero también afectados por el otro. Entonces, definitivamente el proceso de evaluar debe estar más enfocado en determinar el verdadero aprendizaje de los estudiantes y tomar en cuenta que el rol de los padres en este caso podría ser muy bien aprovechado, pero siempre dependiendo de la disponibilidad que ellos tengan de su tiempo.
Muy bien, bueno, muchas gracias a todos los docentes que hicieron sus aportes. Por una cuestión de tiempo no podremos difundir a todas las opiniones que tenemos. Vamos a compartir, sí, lo que nos dijo la profesora Marta Tenuto cuando le preguntamos acerca de cuáles son las dudas y dificultades que le han planteado los docentes, también algunos padres, sobre todo por la experiencia de este mes y medio de clases virtuales. Lo escuchamos.
Hola, ¿cómo les va? En primer lugar, como siempre, agradezco la oportunidad de conversar con la audiencia, que sabemos llega a distintos lugares del país y por lo tanto es una oportunidad de encuentro con los otros. Ustedes me preguntan cuáles son las dificultades que se presentan en las clases virtuales con docentes. Nosotros estamos ofreciendo, junto con Raúl Yrigoyen, algunos cursos virtuales, pero que tienen una modalidad bastante peculiar que enfatizamos y que a veces solo queda en el discurso, pero que tratamos de que no sea así, que es aprender haciendo. La idea es que los docentes, en su calidad de estudiantes, realicen las actividades que a veces les proponemos a los estudiantes. De ese modo, observan presentaciones, analizan las extensiones de esas presentaciones, ven las características y trabajamos fundamentalmente para transitar un camino que va desde una visión más instrumental del conocimiento, centrados en las TIC, a una visión centrada en lo que se llama las TAC, es decir, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. En ese contexto, nosotros decimos que son las decisiones pedagógicas y didácticas las que comandan a la tecnología y no a la inversa. Más allá de la buena voluntad con que todos los docentes han respondido a este momento tan complicado, lo que hemos conversado con ellos y hemos visto es que ante este desafío todos han salido a ofrecer actividades y más actividades. Esto condujo a cierto activismo donde ni los docentes ni los estudiantes podían responder a esta cantidad de cuestiones, porque una de las cosas que hay que revisar cuando trabajamos en el espacio virtual es precisamente la planificación. Tal vez es un momento de mucho apresuramiento para tratar de dar respuesta a los estudiantes que de ayer para hoy quedaron sin clases. Y voy a permitirme leer algunas de las frases que nos dejaron los docentes del último curso para mostrar que precisamente trabajamos en este sentido. Uno de ellos dice: la participación en este curso a partir de la premisa Aprender Haciendo me ha permitido reconocer la importancia de la planificación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, debemos preguntarnos sobre qué, cómo, para qué y en consecuencia qué enseñamos y cómo evaluamos. Voy a seguir trabajando y repensando las actividades que hago y que le pido a mis alumnos. No sé si voy a poder inspirarlos, dice, pero por lo menos voy a transmitirles la pasión por aprender. Cada una de las clases de este curso me sirvió para revisitar, repensar mi práctica docente, reconociendo aciertos y también viendo la necesidad de rediseñar algunas de las propuestas. Y una más, dice, destaco que los conocimientos adquiridos me hicieron sentir más segura y más tranquila, para ver más con mayor claridad qué enseñar, que evaluar en la enseñanza a distancia. Lo que quiero decir es que si nosotros pensamos que se aprende mediante la experiencia y que un aprendizaje potente, significativo en los estudiantes debe hacer aquel que pasa por la experiencia y por el trabajo y por la vivencia y por conmover al otro, es esta forma la que también nosotros debemos trabajar con los docentes en su calidad de estudiantes de un curso. Y por lo menos nuestra experiencia nos dice que cuando lo hacemos la respuesta es muy buena porque hace que el otro se conmueva, pero de una buena manera, es decir, de una manera que les permita reflexionar, que les permita revisitar sus propuestas para poder mejorarlas. Siempre es posible mejorar lo que hacemos, no es necesario tirar nada, es necesario ver qué cuestiones de lo que hicimos vamos a tomar, qué cosas vamos a dejar y qué cosas vamos a modificar.
También le compartimos a Marta Tenuto, de acuerdo con consultas informales, muchos docentes de los niveles primarios y secundarios han limitado sus clases en espacios virtuales al envío de actividades por correo electrónico o por redes sociales, es decir, que no brindan clases en vivo. Le preguntamos a Marta Tenuto si era realmente así y qué otras opciones se están dejando al margen. Esto nos respondió.
En relación con el tema de por qué medio le llegan a los estudiantes las actividades, lo que he visto hasta ahora es que le llegan por distintos medios. Hay instituciones que tienen una plataforma, en general usan la plataforma Moodle, que es una plataforma bastante intuitiva, que hasta ahora no había sido muy usada y que empezó a ser usada por los docentes ante la exigencia. Otros están utilizando una plataforma gratuita que provee el Gmail, como es Classroom. Pero también algunos utilizan el correo. Recordemos que cuando empezó Internet, era ese medio el que usábamos quienes enseñábamos educación a distancia. Por otra parte, el Facebook no es algo utilizado solo ahora, sino que hace tiempo, por ejemplo, en este caso con Raúl y Yrigoyen, a quien mencioné antes, desde hace tiempo trabaja con grupos cerrados de Facebook para hacerle llegar a los estudiantes que tal vez no tienen computadora en su casa, pero sí un celular, algún tipo de actividades que permiten que ellos hagan relatos, videos, entre otras actividades, además de escribir. Tal vez deberíamos preguntarnos, no tanto por el medio, y volvemos al tema anterior, no es la tecnología, sino las decisiones pedagógicas y didácticas que tomamos para pensar la enseñanza, la que hace a esta calidad y la que permite o no que los estudiantes reciban nuestras consignas, nuestras propuestas como desafíos y como algo convocante.